cortes de energía eléctrica durante el denominado superlunes y cortes de luz posteriores al apagón nacional son un tema país. La gente está preocupada. Conversamos con Humberto Verdejo, ingeniero civil de electricidad de la Universidad de Santiago de Chile. Humberto, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias.
Humberto, ¿qué nos está pasando? Que nuestro sistema está realmente inestable.
Yo separaría los tipos de falla dependiendo dónde ocurra, ¿verdad? Como tú bien lo has explicado varias veces, en la red eléctrica tiene tres segmentos: la generación, la transmisión y la distribución. Cuando las fallas son en la zona de concesión de la empresa distribuidora es la responsable de la falla. Pero cuando el evento ocurre en transmisión, la empresa distribuidora es la responsable. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque el evento de la semana pasada y el evento de hoy día de la mañana son responsabilidad de empresas transmisoras. Si uno ve el promedio de las fallas a nivel de transmisión, más o menos ocurren dos fallas diarias en la red eléctrica de transmisión, que es distinta a la distribución y que en general tienen repercusiones tienen bajo impacto. En el fondo ocurre la falla y se soluciona rápidamente. Pero la de la mañana tuvo un alto impacto porque estuvo cerca de la zona de la región metropolitana. Entonces por eso es que hubo mucho tiempo de interrupción de suministro. Pero hago la diferencia en que las responsabilidades son en la medida, o son distintas dependiendo si las fallas son en distribución o en transmisión.
Claro, pero finalmente uno hace un contrato con las empresas distribuidoras, ¿no?
Correcto.
O sea, el usuario no tiene cómo comunicarse con el de la transmisión, digamos, ¿no? Esa es una situación que tendrá que ver la empresa. Yo firmo un contrato con el distribuidor y yo no tengo idea quién falla para atrás, ¿no? Ellos tendrán sus resguardos y su coordinación para ponerse de acuerdo, ¿no?
Es correcto. El problema estructural que tenemos al día de hoy, el que tú mencionas ahora y un poco lo que mencionaste la mañana en el matinal. La empresa distribuidora no tiene cómo saber qué cliente está sin suministro a no ser de que el cliente reclame. Y eso pone en evidencia la complejidad estructural de la red eléctrica en que es ciega. Entonces, si la persona no llama o si la persona no denuncia a la superintendencia, la empresa distribuidora no tiene cómo saber de manera remota qué cliente está o no con suministro. Y es un poco lo que se trató de resolver en el 2019 con la tecnologización de la red. Entonces, es una brecha súper importante que la autoridad debiese abordar en el corto plazo.
¿Y qué pasa ahí, Humberto? ¿Por qué no hemos logrado mejorar eso? Es prácticamente una situación ridícula, ¿no?
Sí, esto tiene una historia del 2017 en adelante, cuando se hizo la ley de transmisión, que tenía una secuencia. Lo primero era interconectar los dos sistemas grandes que tenía Chile, ahora tenemos uno solo. Aparecía, digamos, la autonomía, digamos, del Coordinador Eléctrico Nacional, que es el que debiese interactuar directamente con las empresas de transmisión y con las empresas generadoras, y en este caso las distribuidoras debiesen ser fiscalizadas directamente por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Entonces, al momento de implementar la ley de transmisión y pensar en esta separación, digamos, y darle un rol potente al coordinador, venía la segunda etapa, que era la ley de distribución. Y la ley de distribución buscaba poder tecnologizar la red para evitar que la red fuese ciega y de una u otra manera se iba a generar un ente externo a las empresas que iba a tener un rol muy parecido a la superintendencia, que iba a administrar la información. Porque otro problema que tenemos al día de hoy es que la Superintendencia de Electricidad y Combustible fiscaliza en términos de la información que entrega a las empresas. Entonces, como la reforma de la distribución se truncó producto de la crisis de los medios inteligentes, al día de hoy seguimos con un sistema en que es ciego, en que la superintendencia solamente puede fiscalizar en términos de la información que entregan las propias empresas y que el usuario, en este caso, es el único que puede dar la voz de alerta si está con o sin suministro. Entonces, del 2017 venía una serie de acciones que se iban a realizar en términos de modificación regulatoria, pero esto se truncó, digamos, el 2019, donde no fuimos capaces de encontrar una salida a la tecnologización de la red de distribución.
A ver, nos falta un poco de inversión nos falta fiscalización en esa inversión. ¿Por qué hay tanta falla y tanta inestabilidad? El día del apagón grande, gigante, al parecer nada funcionó.
Sí, efectivamente, el martes pasado se dio la tormenta perfecta. ¿En qué sentido? Falló todo lo que tenía que fallar. Porque indudablemente a nivel de transmisión y generación, el que coordina y ordena, digamos, que el sistema tiene que opere es el Coordinador Eléctrico Nacional. La superintendencia es la etapa posterior. Entonces, indudablemente el coordinador se vio enfrentado a una situación en que se produjo una falla de gran magnitud y en donde todos los seguros que estaban planificados fallaron y aquellos seguros que no se alcanzaron a implementar también iban a fallar, porque se ha hablado mucho de este plan de defensa contra contingencia extrema que no funcionó. Bueno, no funcionó, no operó porque no está implementado, y si hubiese estado implementado tampoco hubiese funcionado. Entonces, falló la estructura principal de la carretera eléctrica, la columna vertebral, se cortó, ¿verdad? Eso no debe haber ocurrido. Después fallaron los sistemas de comunicación de las empresas transmisoras, que impidió, digamos, que el coordinador tuviese una visión en línea de lo que estaba pasando en la red eléctrica, y por otro lado los sistemas de telemando también fallaron, y eso significa que las empresas, para poder atender los requerimientos del coordinador, tuvieron que enviar gente en terreno, y eso demoró mucho los tiempos de reposición. Y por eso tuvimos 3 o 4 veces en que el coordinador eléctrico, para reponer el servicio, que es equivalente a subir el automático a la casa, hizo 3 o 4 intentos y el quinto ya funcionó. Entonces, a nivel de transmisión nos falló mucho. Falló, en definitiva, porque nos falta infraestructura de transmisión, ¿verdad? Las carreteras eléctricas se demoran mucho en construirse, y también nos faltó un poco de que el rol del coordinador eléctrico tenga mayores facultades, porque el coordinador no puede fiscalizar. Aquí el único que fiscaliza es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Entonces, la medida que el coordinador no informa a la superintendencia de los posibles incumplimientos, derechamente los incumplimientos de las empresas, la SEC es poco lo que puede hacer. Entonces, como tú bien dices, la semana pasada falló todo lo que podía haber fallado, y esto espero que sea una alerta para la autoridad, porque hay que resolver o acortar esta brecha en el corto plazo.
Humberto, danos solo un segundito que tenemos un extra del departamento de prensa. Volvemos de inmediato. Vamos al extra.
Sí, vamos al Congreso Nacional. Nicolás Donoso, te escuchamos.
Sí, en estos momentos escuchamos al diputado y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, referirse al anuncio de la presentación de la acusación constitucional contra la ministra de Defensa, Maya Fernández. Lo escuchamos.
Tenga el éxito que todos queremos, toda vez que creemos que la infracción constitucional es evidente. Aquí hay un contrato celebrado con el Estado por parte de una ministra de Estado, y hay una norma expresa que lo prohíbe. De tal manera que con ello, junto al requerimiento que presentamos ante el Tribunal Constitucional en contra de la senadora Isabel Allende, que es la vía para hacer valer la responsabilidad de un parlamentario, además de la comisión investigadora que presentamos y ya fue aprobada en la Cámara y va a iniciar su funcionamiento en los próximos días, donde también pueden hacerse valer responsabilidades políticas de otras autoridades involucradas en este caso, creemos que estamos abordando estas infracciones que se han cometido de manera integral y cumpliendo eficazmente con nuestro rol fiscalizador.
¿Por cuándo iniciaron las conversaciones para finalmente hacer efectiva el anuncio?
Anunció que iba a presentar una acusación recién hoy día a las 3 de la tarde, nos envía un borrador, de tal manera que recién ahora vamos a empezar a confrontar los textos, como le dije. Nosotros tenemos este texto ya elaborado hace un par de semanas, pero obviamente no lo hemos presentado hoy día. Recién volvimos del trabajo legislativo, y también queríamos iniciar también una ronda de ir consultando los apoyos que podría tener el texto. Pero en vista de que el Partido Republicano hoy anunció que presentaría esta acusación y envió el texto, bueno, decidimos nosotros confrontar ambos textos para ver la posibilidad de ir unidos.
La consulta por las conversaciones que irán llevando con distintas bancadas de oposiciones para unificar un texto.
Ya hemos tenido algunas conversaciones preliminares, pero bueno, obviamente las conclusiones las tendremos cuando tengamos las respuestas definitivas y no antes.
¿Otro tema?
Bien, ahora se refiere la diputada de Renovación Nacional y jefa de bancada, además Jimena Sandón, luego de este anuncio de la presentación del libelo acusatorio en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández.
Ya está un buen borrador que está bastante avanzado, pero yo quiero primero que todo destacar el gesto que ha tenido Republicano. Para nosotros fue sorprendente y de verdad que fue muy grato escuchar que nos habían enviado el texto para que nosotros de alguna forma lo comentáramos y fuéramos parte de esta acusación. Creo que estamos frente a una oportunidad bien importante de poder crecer hacia el centro. Estamos esperando la respuesta de demócratas. Ellos también lo recibieron, Amarillos también lo recibió. Y nosotros tenemos que hacer este trabajo bien hecho. Primero tenemos que ver si efectivamente tiene viabilidad política, porque no podemos cometer el error de que un error político, y también tenemos que tener mucho cuidado de no legitimar alguna acción que claramente no es legítima, que es la acusación por la cual se basa esto contra la ministra Maya Fernández, que es algo que está explícito y claro en la Constitución. Lo importante es hacerlo lo antes posible, así que yo espero, ojalá hoy día, poder terminar de leer el documento que nos ha enviado Republicano, hacer las comparaciones, en eso están trabajando nuestros abogados, y ojalá hacerlo lo antes posible, pero quiero recalcar, ojalá en esto tengamos el realismo político y ojalá nos apoye Amarillo y Republicano y Demócratas también.
Bien, ahí escuchábamos a la diputada y jefa de bancada de Renovación Nacional, Jimena Sandón. Vemos ya que de Chile Vamos, principalmente desde la UDI y Renovación Nacional, entonces anuncian que la presentación del informe, ya tiene listo eventualmente el texto del libelo acusatorio, pero lo van a contrastar. Y lo van a contrastar con el texto que nosotros contábamos más temprano, ingresó por parte del Partido Republicano, o más bien se sociabilizó con las bancadas para ver finalmente si van a unificar ambos textos o los van a presentar eventualmente por separado, pero quieren dar señales de unidad. Por tanto, la información, para ser más precisos, es que ellos dan cuenta entonces de que tienen listo el texto, lo van a sociabilizar, y en los próximos días entonces ya tomarían una decisión respecto a si van a unificar ambos libelos. Tienen que conversar también, lo decían los parlamentarios, con la bancada, por ejemplo, de demócratas, vale decir, con todas las oposiciones, para finalmente hacer efectivo en los próximos días y consumar la presentación del libelo acusatorio en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández, luego de la fallida compra de la casa del ex presidente Salvador Allende, que sigue trayendo coletazos para el Ejecutivo. En el Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
Lo que está pasando siempre está en Bio Bio.
Bueno, seguimos, ¿ah? Seguimos. Estamos junto a Humberto Verdejo. Estamos desmenuzando un poquito estos cortes de energía. Y estamos hablando de la inversión. ¿Se está haciendo realmente la inversión que requiere un Chile que necesita una estructura de energía eléctrica estable y cada vez más robusta, Humberto? Estamos con Humberto Verdejo. Humberto, ¿estás muteado ahí? Sí,
en relación a tu pregunta. Yo creo que a nivel de generación, ¿verdad?, las inversiones se han hecho y por eso es que tenemos un éxito en penetración de energía renovable no convencional. El problema es que tenemos tanta energía renovable a cierta hora del día que se está perdiendo, y eso indudablemente pone sobre la mesa la necesidad de construir carretera eléctrica, infraestructura de transmisión, y el principal problema que tenemos ahí son los permisos. Construir un proyecto de generación se demora hasta 3 años, pero construir un proyecto de transmisión se puede demorar hasta 12 años. Entonces estamos con una relación de 4 veces el tiempo. Y eso se debe principalmente a los permisos que deben gestionar las empresas que quieren construir un tramo de línea entre el punto de inicio y el de término. Y el hecho que el Estado le entregue la responsabilidad a la empresa de que negocie, digamos, con cada uno de los propietarios, hace que los procesos de construcción de líneas de transmisión se demoren tanto. Entonces eso es algo que hay que resolver en el breve plazo, y ojalá implementar algún mecanismo parecido al que se hizo con la autopista concesionada, en el entendido que si la electricidad, digamos, o la descarbonización, la transición energética requiere carreteras robustas, es necesario acelerar el tranco para poder construir en el menor tiempo posible. Y respecto a la distribución, efectivamente la inversión se requiere en diferentes aspectos, ¿verdad? El viento, los árboles nos juegan una mala pasada, se corta la electricidad. Entonces también hay que, de una u otra manera, incentivar o cambiar el modelo directamente para que las inversiones se realicen en el tiempo y en la medida que se requieran, pero también hay que transparentar y eso es un hecho sobre la causa, que en el modelo actual que tenemos cualquier inversión se traspasa directamente a la cuenta final. Por lo tanto, si las obras se construyen tanto a nivel de transmisión para carretera eléctrica o como fortalecimiento de la red de distribución, eso sí o sí va a tener un impacto en la tarifa. Indudablemente aquí estamos entre la espada y la pared, dado que acabamos de terminar un proceso de congelamiento de tarifas donde las tarifas subieron más de un 50% en un año, ¿verdad? Entonces, ¿cómo incentivar la construcción de obras de transmisión y distribución en un esquema en que todo se traspasa a la tarifa? Esa es un poco la disyuntiva que al día de hoy tiene el sector.
Bueno, interesante lo que tú dices. Uno entiende que tenemos un país donde hay mucha transnacional en lugares muy estratégicos del país operando. Por lo tanto, la regulación debería ser cada vez más intensa, más acorde a lo que necesita el país y con una fiscalización mayor, ¿o no?
Es correcto. Y también hay que poner sobre la discusión, sobre lo antecedente, el hecho que toda la infraestructura eléctrica existente ha sido a través de la colaboración entre el Estado y los privados, igual que en el agua potable y las carreteras. Entonces, lo que el Estado debe lograr acá son dos cosas. Primero, acelerar la construcción de proyectos de transmisión que son críticos para la infraestructura nacional. Y segundo, fortalecer el rol de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Dentro de esa historia que conversábamos al inicio, del 2017 hacia la fecha, al coordinador eléctrico se le entregaron recursos para que cumpliera su rol. A la Superintendencia también, pero si indudablemente hacemos una comparación en términos de presupuesto, la relación es 1:4. En el fondo, el coordinador eléctrico tiene 4 veces el presupuesto de la Superintendencia, que es el fiscalizador del sector completo. Entonces, en la medida que no se avance con la ley SEC, que está pendiente del 2017, indudablemente el fiscalizador no tendrá las herramientas suficientes para llevar a cabo su labor. Entonces, en la medida que la regulación se fortalezca en términos de fiscalización, más allá de las multas, porque todas las multas al final del día terminan judicializadas, entonces eso demora mucho tiempo. Aquí, para tener un cambio efectivo sobre la operación de la red, se requiere que el fiscalizador, que en este caso es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, tenga más recursos, tenga más dotación y tenga la consideración o la caracterización de servicio crítico, que al día de hoy no la tiene.
Hay un tema que la gente se pregunta acá, ¿qué pasó con mucha gente? Por eso me atrevo a preguntarte, ¿qué pasó con estos medidores inteligentes que iban a colaborar en esta información para que supiera directamente la empresa lo de los cortes?
Sí. Solo una precisión, con la instalación o la reforma de la distribución que implicaba la instalación de los medidores inteligentes, iba a ser un órgano tercero, distinto a las empresas que iba a administrar la información, para poder dar un poco más de transparencia y evitar lo que ocurre el día de hoy, que la empresa es fiscalizada en función de la información que entrega el fiscalizador. Esa política pública que se trató de implementar de mala manera en 2019 quedó congelada. En el fondo, al final del día, es voluntario si una persona quiere o no instalar el medidor en su casa. Entonces, yo creo que para poder destrabar este asunto, sí o sí hay que buscar un mecanismo en que se retome la instalación de los medidores inteligentes de una forma en que la ciudadanía vea los beneficios, que al día de hoy son los elementos que van a evitar, digamos, que uno tenga que llamar a la empresa, quedar pegado en una fila de espera, o tener que llamar a la superintendencia o reclamar a la superintendencia para que la empresa sea notificada que está sin suministro. Entonces, en la medida que eso no se retome y se retome con fuerza, va a ser muy difícil avanzar. Pero indudablemente eso es una discusión que quizás la autoridad no la quiere tener, porque en definitiva se vienen a la mente al presente las discusiones, digamos, que quizás no fueron lo suficientemente objetivas, que se dieron del 2019 en adelante.
Bueno, mucha gente dice, ¿por qué estas inversiones no las hacen las empresas? ¿Por qué todo se le traspasa al usuario? ¿Dónde está la inversión de esta empresa? Uno siempre que empieza cualquier emprendimiento invierte. Es decir, pongamos por caso el mío, yo entrego balones de agua y a muchas de las personas les regalé el soporte para que después me contraten el balón de gas, pero no le andaba cobrando esto. Y te doy el caso de una pyme pequeña como la mía, que es familiar. ¿Qué pasa con estas megaempresas? ¿cuáles son sus verdaderas obligaciones?
Al final del día, y puede que sea muy... mejor las cosas hablarlas por como son, el modelo que tenemos instaurado al día de remuneración hacia las empresas y de pago de inversiones es en tarifa. En el fondo, no hay ninguna cosa al día de hoy que no sea reconocido en la tarifa, ya sea en los cargos de transmisión y también en los cargos de distribución. O puede decirlo de una otra manera, en este caso, el usuario sigue pagando todo.
Siempre el usuario paga todo.
Es correcto.
¿Cómo la regulación resguarda el bolsillo de las personas? ¿Hay alguna idea, Humberto? Preguntan.
Sí, aquí la ley eléctrica es clara y explícita en este sentido. Si hay interrupciones de suministro y las interrupciones se deben, por ejemplo, por una falla en una línea de transmisión o una falla en la red de una empresa de distribución, las empresas deben pagar compensaciones que están establecidas en la ley eléctrica y que son obligatorias. Pero obviamente existe un proceso de investigación. Si la falla es de responsabilidad de la empresa, tanto de transmisión como de distribución, y esto también puede ocurrir en alguna empresa de generación que afecte el suministro final, esas compensaciones son calculadas y determinadas por la superintendencia una vez que se realiza el proceso de investigación y se determine que la responsabilidad es de la empresa. Por ejemplo, para la falla de hoy día, el proceso que se lleva a cabo es el siguiente. Primero hay 5 días donde la empresa establece o define un informe preliminar al Coordinador Eléctrico Nacional para saber qué pasó. Después hay 15 días hábiles más donde se realiza un estudio de falla en ese proceso se va a determinar efectivamente que lo realiza el coordinador para saber si efectivamente fue responsabilidad o no. Después hay 10 días más hábiles donde en este caso la empresa afectada puede presentar su descargo al coordinador y finalmente el coordinador va a entregar los antecedentes al fiscalizador, que en este caso es la superintendencia, que determinará en función de los antecedentes anteriores si es responsabilidad de la empresa, hay una compensación asociada a la ley eléctrica. Y después viene el otro proceso que es vía CERNAC, que son compensaciones de acuerdo son compensaciones que nacen de un acuerdo entre la empresa y en este caso el Servicio Nacional del Consumidor. Esas son las dos estrategias que tiene la regulación actual para proteger al usuario en términos de interrupciones de suministro.
Un abrazo gigante, Humberto, que esté muy bien.
Muchas gracias.
Chao, chao. Vamos al corte, volvemos de inmediato.